Muy buenas y bienvenido a la Formación Salvaje. Hoy vamos a hablar de los cuatro conceptos clave, los cuatro básicos que debes cumplir para conseguir resultados. Si quieres resultados, si quieres ver realmente un cambio a nivel visual y a nivel físico real, tienes que cumplir, ¿vale?, con estos puntos de los que vamos a hablar en el audio de hoy. Antes de entrar en el tema, te voy a explicar un poco qué es lo que puedes esperar de la Formación Salvaje, ¿vale? ¿Qué es? ¿Qué temas vamos a tratar? Etcétera, etcétera. La Formación Salvaje es algo que hemos diseñado en formato audio. La idea es que puedas escucharlo perfectamente mientras estás haciendo cualquier cosa, cualquier tarea en casa, andando, haciendo tus pasos, haciendo cardio, entrenando incluso, haciendo cualquier cosa, conduciendo, por ejemplo. Y que te sirva, que sean audios muy prácticos, que no sean típico audio de una hora, no es una clase magistral, no es una masterclass, no es nada que donde te voy a dar paja, no, voy a intentar darte la información condensada, información de años y años de estudio, años de trabajo y experiencia directa con personas, ¿vale? Años de resultados, diferentes formaciones, diferentes cursos hechos, y voy a intentarte condensar todo eso en diferentes píldoras de información, como este audio de aquí, donde te voy a dar cosas y conceptos clave que tienes que saber, ¿vale? Para que tú mismo lo puedas aplicar en tu día a día y sobre todo puedas aprender para que cuando termines tu año salvaje puedas hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros, que es saber hacer tus propios platos, las calorías, comer las calorías que tienes que comer, cuadrar las cosas, cómo cambiarlo, qué plato o qué alimento puedes cambiarlo por otro alimento, cómo hacer una rutina de entrenamiento, aunque sea a un nivel medianamente básico con unas progresiones básicas que te den resultados, que sepas en general qué es lo que tienes que hacer, no solo para mantener tu físico, incluso si quieres mejorar por tu cuenta cuando terminas el año salvaje. Eso es lo que vas a recibir con la Formación Salvaje. Va a haber un audio semanal, ¿vale?, hasta que termines tu año. Y en ese audio vamos a hablar de diferentes temas, obviamente a nivel de nutrición, vamos a tratar cosas, te vamos a enseñar cómo estructurar tu propia dieta, literalmente, te vamos a dar consejos y claves sobre ello, te vamos a enseñar cómo estructurar tu entrenamiento, vas a entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo en cada mes de entrenamiento del año salvaje, vas a entender cómo puedes incluso crear progresiones, ¿vale? ¿Por qué en un ejercicio te pido 5 repeticiones, en otro te pido 10, en otro te pido 12, en otro te pido 4 series, en otro te pido 7? O sea, al final todas estas cosas, ¿vale? Los descansos, todo eso, vamos a darte claves y cosas muy prácticas, ¿vale? Sin meternos en mucho rollo. Y te lo vamos a dar lo más digerido posible para que lo puedas aplicar, ¿vale? Antes de entrar en la materia de hoy, te voy a dar también un bonus. El bonus es básicamente un consejito express, rápido, algo que nosotros pues vemos y aplicamos en nuestro día a día y que pensamos que es interesante que sepas. Hoy te voy a hablar del hecho de que estés bien hidratado antes del entrenamiento. Hay veces que, sobre todo, esto es muy relevante en verano, que llegamos sin fuerzas, ¿vale? De, oye, Teo, he ido al entrenamiento, pero es que hoy no tenía fuerzas para nada. Me he quedado clavado a media serie o cualquier cosa así. Y esto es habitual cuando llegamos deshidratados, ¿vale? Una deshidratación normalmente incluso pequeña, ¿vale? Del 1 o 2%, que es más o menos una deshidratación del 2% más o menos es cuando empezamos a tener esa sensación de sed, ¿vale? Cuando ya tienes sed es tarde. Ya estás deshidratado y eso va a afectar a tu rendimiento en el gimnasio. Y dices, oye, ¿pero cuánto puede afectar? Pues puede afectar tanto que hasta que incluso a perder una repetición de las 10 que podrías hacerte. Es decir, en una serie en la que tú en condiciones normales podrías hacerte 10 repeticiones, podrías llegar a hacerte solo 9 con tu máximo esfuerzo, simplemente por estar deshidratado. Aparte de que pues puede venir problemas de mareos, puede venir problemas de simplemente fatiga general, ¿vale? Y esto, como te digo, es muy importante en verano, ¿vale? Porque pues, al final temperaturas más altas, mayor sudoración durante el día. Y todos estos factores hacen que lleguemos al entrenamiento más deshidratados que, por ejemplo, en noviembre o en diciembre, ¿vale? Recomendaciones. Te recomiendo que si vas a entrenar antes de las 12 del mediodía, ¿vale? 12, 1 más o menos, hayas bebido ya al menos 3 cuartos o una botella entera de agua de 1,5 litros, ¿vale? Que hayas bebido más o menos 1 litro de agua aproximadamente desde que te has despertado. Es importante que no lo hagas de golpe antes de entrenar. Es decir, si vas a entrenar a las 12, no te despiertes y te pases hasta las 11 sin beber y de repente, ah, las 11, me toca entrenar, voy a beberme 1 litro de agua de golpe. Porque sí, te vas a rehidratar, pero no es lo ideal y los efectos de la deshidratación de tantas horas sin beber no se van a paliar con simplemente meterte un litro de agua de repente en un momento puntual. Lo ideal es repartirlo, ¿vale?, en pequeñas dosis durante, pues, durante las horas desde que te despiertas hasta el entrenamiento, ¿vale? Y ya si entrenas por la tarde, pues sí o sí haberte terminado una botella de agua, ¿vale?, y estar empezando la segunda, ¿vale? Y obviamente pues mantenerte hidratado durante el entrenamiento. La cosa es importante que con la que quiero que te quedes es que si llegas ya deshidratado al entrenamiento es muy difícil remontar la cosa, porque claro, empiezas a entrenar, vas a sudar más, ¿vale? Y no te va a dar el ritmo a rehidratarte mientras estás entrenando si ya empiezas deshidratado, y eso en lo que se traduce es en un entrenamiento de peor rendimiento, peores sensaciones, peor rendimiento y las cosas no van a salir de todo bien, ¿vale? Entonces tenlo en cuenta, ¿vale? Y vamos a entrar en la materia de hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cuatro conceptos clave y básicos que nosotros defendemos y te voy a dar y quiero que te quedes con ellos para que entiendas lo que tienes que cumplir sí o sí, no puede fallar para conseguir resultados y para llegar al final del camino, ¿vale? Al final de la carrera. El primer punto es que puedes perder grasa simplemente moviéndote más, ¿vale? Incluso si no prestamos tanta atención a la dieta, que esto lo vamos a poner un poquito entre comillas, pero para que me entiendas y el concepto que te quiero transmitir es casi la mayor parte de personas con comer más o menos normal, sin tener un seguimiento como tal de las calorías que están comiendo y demás, si hacen una cantidad de pasos adecuada, sobre todo alta, ¿vale? Incluso por encima de los 13.000 pasos, 14.000, 15.000 pasos sobre todo, va a ser capaz de perder cierta cantidad de grasa y entrar en un peso corporal normal, entrar en un normopeso. Eso no significa que va a poder definir y sacar abdominales simplemente con pasos. Pero sí que quiero que entiendas que en casos, por ejemplo, de sobrepeso, de obesidad y demás, con modificar ligeramente la dieta, ¿vale? Sin tener un control exacto de las calorías y tal, y haciendo muchos pasos durante el día, casi siempre va a ser suficiente para que, si es constante, pierda bastante grasa y entre en un normopeso, ¿vale? ¿Por qué es esto? Esto es así porque tu cuerpo en general, si no tienes ningún tipo de patología, tiene mecanismos de saciedad y de regulación de la saciedad bastante buenos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tu cuerpo va a tender a comer, sobre todo si estás en sobrepeso y en obesidad, a comer unas calorías ligeramente inferiores de las que acabas gastando, ¿vale? Si la actividad física es bastante alta. Porque, como te digo, pues hay una capacidad de regulación de la saciedad bastante buena, ¿vale? En personas sanas, sin ningún tipo de patología que afecte eso. Entonces, en muchos casos, simplemente moviéndose bastante va a ser suficiente para perder grasa. Ahora, obviamente, si controlamos también las calorías que estamos comiendo, estamos garantizando los resultados mucho más. Si has visto, por ejemplo, cuando muchas veces pasamos esa comparativa, las gráficas que tenemos donde explicamos qué ocurre cuando haces la dieta y haces los pasos. Vale, pues hay una barra de pasos de gasto calórico mucho más alta, gastas 2.500 calorías y si haces la dieta comes 2.000 calorías. Resultado, pierdes 500 calorías. Asegurado, sí o sí, 100%, sin margen de error. Vale, obviamente es un ejemplo hipotético de las 500 calorías. Cada persona, pues, que haga, cuando una persona hace 13.000 pasos y pesa 120 kilos, por ejemplo, gastará más calorías de esas 2.500 por su peso corporal que otra persona que pesa 60. Pero es un ejemplo para que entiendas la proporción, ¿vale? Pero para que veas la importancia de los pasos, si nos vamos a un ejemplo contrario, alguien que a lo mejor está haciendo el plan tal cual y está comiendo las calorías que le tocan, si deja de hacer los pasos y no se mueve lo suficiente, es probable que, probable no, es bastante seguro que esa persona no gaste las suficientes calorías para perder grasa. Entonces puede darse perfectamente el caso de que alguien se esté esforzando mucho para hacer la dieta y comiendo muy bien, muy sano, sin tener comidas fuera y realmente haciendo un esfuerzo muy grande y que por no moverse lo suficiente y, por ejemplo, si tiene un objetivo de 15.000 pasos, se queda en 5.000, que no pierda prácticamente grasa o que pierda pero vaya a un ritmo muy lento. Desde ahí la importancia de los pasos, ¿vale? Los pasos son muy importantes, es algo de lo... De hecho, incluso muchas veces suelo decir que es mucho menos negociable los pasos. Prefiero que hagas los pasos y que tengas una comida fuera del plan, ¿vale? Aplicando un poquito de estrategias, haciéndolo con cabeza y todo eso, a que hagas la dieta perfecto y no te muevas nada, ¿vale? Porque es mucho más fácil terminar gastando las suficientes calorías, sí, cuando comemos fuera, lo hacemos con un poquito de cabeza y tal, pero nos movemos lo suficiente, ¿vale? Que comer las calorías que tocan y no moverse absolutamente nada durante el día, ¿vale? Porque puede, repito, puede que pierdas un poquito de grasa, pero el ritmo va a ser tan lento que si haces eso durante de seguido, durante todos los días, puede que pasen las semanas y haya algo de pérdida, pero ni siquiera lo aprecies, ni siquiera lo veas en la báscula directamente una bajada clara, ¿vale? A lo mejor pierdes 100 gramos o 50 gramos en dos semanas. O sea, puedes perder muy poco realmente si no te mueves nada de nada. Entonces, el primer punto, ¿vale?, de estos cuatro conceptos básicos es que entiendas la importancia de los pasos, ¿vale? No son negociables, de hecho son menos negociables incluso que la dieta en sí, ¿vale? El siguiente punto va relacionado con la dieta y es el tema de las comidas fuera. Si estamos haciendo los planes bien, hacemos los pasos bien, tenemos más o menos un control de la dieta, etcétera, hasta dos comidas fuera del plan a la semana no afectan. Pero es importante entender cómo suelen ser esas comidas. No es lo mismo irte a comer dos veces a la semana a un buffet libre donde te metes un exceso de 2.000 calorías en cada comida a pues irte y comer a lo mejor un menú de hamburguesa normal con una hamburguesa y unas patatas. Una hamburguesa y unas patatas suelen ser unas 1.000, 1.200, 1.300 calorías, también según lo guarra que sea la hamburguesa, pero suele andar por ahí. Entonces, si tú ya de por sí, tu cena, imagínate, debería haber sido de 700 calorías y comes 1.200, pues en el peor de los casos te quedas igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenías que comer 700 calorías para perder ese día grasa, y en vez de 700 comes 1.200, lo que ha pasado es que has comido las calorías que deberías haber perdido. Entonces, ese día te quedas igual. Ni ganas grasa, ni pierdes grasa, ¿vale? Entonces, en el peor de los casos, cuando sales y cenas algo normal, ¿vale?, un menú normal, en el peor de los casos te quedas igual. Es muy difícil pasarte tanto como para quitarte días de trabajo. En cambio, si lo que haces es, en esas comidas, liarla mucho, o a lo mejor es una comida, un menú completo, pero hay mucho alcohol también, y ten en cuenta que, por ejemplo, un tercio son 150, 160 calorías, y te metes un menú completo y te metes luego 5 tercios, pues puede darse el caso que con el menú te quedes más o menos en las mismas calorías que gastas, pero con el alcohol que te bebas, acabes consumiendo 500, 600, 700 calorías de más. ¿Qué ocurre? Que aparte de perder ese día, porque ese día no avanzas, te estás quitando un día de trabajo donde has hecho los pasos y la dieta. Con lo cual, de repente, la semana, si tú haces eso dos veces a la semana, de repente, de los 7 días de la semana, hay 2 días que no avanzas. Esos 2 días que has comido fuera y la has liado mucho, ¿vale? Estamos hablando de casos donde la liamos mucho. Esos 2 días ya de por sí no perdemos nada porque no hemos hecho la dieta y hemos llegado a comer las mismas calorías que hemos gastado. Pero es que como además nos hemos pasado por encima de esas calorías de mantenimiento, te has quitado cada día otro día de trabajo. Con lo cual, de 7 días, 2 días que son las comidas fuera y 2 días que perdemos de lo que nos hemos pasado esos 2 días de comida fuera. En total, te has quitado 4 días de trabajo por 2 comidas fuera a lo loco. No días enteros, estoy hablando de 2 comidas fuera, 2 cenas, imagínate. Cena del viernes y cena del sábado, la liamos mucho. Nos comemos un menú entero, muy sin mirar nada, sin regular cantidades ni nada, y además nos metemos 5 copas o 3 copas o yo qué sé, un par de copas y unas cervezas, no sé, casos así, ¿vale? De 7 días es como si hubieses hecho solo 2-3 días de dieta, prácticamente, ¿vale? De dieta y de pasos. Y tú, en realidad, has estado cumpliendo durante todos los días menos 2 comidas solo, haciendo los pasos a diario y haciendo un montón de esfuerzo, ¿vale? Entonces, con el tema de las comidas fuera, cuando nosotros hablamos, oye, normalmente con 2 comidas, 1-2 comidas fuera del plan a la semana, normalitas, ¿vale? Como el ejemplo que te he dado, oye, pues vas, te coges una pizza, por ejemplo, incluso una pizza, un refresco cero y poco más, vas a poder avanzar porque lo único que ocurre es que pierdes ese día, ¿vale? Pues aún tengo 6 días de trabajo, aún tengo 5 días de trabajo. En cambio, si la liamos mucho, perfectamente podemos terminar con una semana donde nos hemos currado bastante las cosas, pero en realidad a nivel de números es como si solo hubiésemos hecho 2 días de dieta, ¿vale? Y te digo esto para que lo tengas en cuenta. El otro punto, el tercer básico importante, son las horas de sueño, ¿vale? Y dirás, oye, a ver, ¿cómo va a importar el sueño? Si yo hago la dieta y hago los pasos bien, ¿por qué el sueño va a ser tan importante? Bueno, pues resulta que hay bastantes estudios sobre esto en personas que han cumplido las calorías que toca, han hecho los pasos que toca, han hecho las cosas bien. Y han comparado grupos de personas que hacían las cosas bien y que dormían 7-8 horas con grupos de personas que hacían las cosas también muy bien, muy exacto en cuanto a las calorías que comían, todo bien cuadrado, pero solo dormían 5,5 horas. Y el resultado ha sido que incluso aunque ambos grupos tenían el déficit calórico y buscaban perder grasa y realmente estaba todo bien cuadrado, el resultado no era el mismo en cuanto a la grasa perdida, porque el grupo que dormía solo 5,5 horas de normal perdía menos grasa y ganaba menos músculo o incluso perdía músculo, ¿vale? En el proceso. Claro, ¿esto qué te está diciendo? Te está diciendo que el entorno hormonal, por un déficit de sueño, cuando tú no duermes lo suficiente, se altera tanto que incluso aunque comas las calorías que toca y aunque tengas el mejor plan de entrenamiento, te vas a ver afectado. Vas a verte afectado y hay muchas razones, no me voy a meter aquí para no enrollarme, pero es importante que entiendas esto. Una cosa es que un día a la semana, oye, pues por trabajo, por salidas, lo que sea, he dormido 5 horas, ¿vale? No pasa nada. Pero si es algo de tu día a día de seguido, que sepas que eso va a afectar y eso va a hacer que vayas más lento, con lo cual deberías priorizarlo porque 5,5 horas de sueño o incluso 6 horas de sueño, entre 5 y 6 horas, no es saludable a largo plazo. Que ocurra una semana, vale, pero que sea de normal, debes buscar la forma de dormir más horas, ¿vale? Lo habitual, lo ideal, entre 7 y 8 horas, 8 horas ya sabemos todos, lo hemos escuchado todo el mundo, sería lo ideal, ¿vale? Por último, y no menos importante, el cuarto concepto. No intentar ir al 100% siempre y no basar nuestra motivación en estoy yendo al 100%, quiero ir al 100%, me estoy tomando esto de que voy a ser un obsesionado, esta vez lo voy a conseguir sí o sí. Puede parecer bueno, ¿vale? Pero lo ideal es no motivarnos tanto, no depender tanto de la motivación de venga, esta semana voy a tope, tal, no sé qué, he empezado una nueva cosa, un nuevo proceso y tal, sino ir con la mentalidad de voy a aspirar a seguir el plan un 70% del tiempo, teniendo esas comidas fuera, pero actuando con cabeza, ¿vale? Sin liarla a tope, como hemos dicho antes, pero voy a aspirar a un 70% del tiempo del mes a hacer el plan. Entonces, si de 30 días al mes, por ejemplo, tenemos, seguimos el plan 23, 24, 25 días, vamos a tener resultados, ¿vale? Y al seguir el plan, cuando digo seguir el plan, me refiero a ese día hemos comido las calorías que tocan y hemos hecho los pasos que tocan. Y luego los demás días, los 5 días que quedan del mes, repartidos obviamente, o no, o juntos, si te toca un mes de vacaciones, por ejemplo, pero hemos tenido 5 días al mes donde hemos tenido, pues a lo mejor no hemos seguido los pasos del todo bien, o hemos tenido alguna comida fuera, pero lo hemos hecho con un poquito de cabeza, ¿vale? Si cumplimos con estas cosas y vamos con la mentalidad de, oye, nunca voy a ser capaz de hacerlo perfecto, porque nadie puede hacer las cosas perfectas para siempre, ¿vale? Nadie, porque tenemos compromisos, tenemos eventos familiares, tenemos vacaciones, hay muchas cosas que surgen, ¿vale? E incluso cosas que no tenemos planeadas, que de repente llegamos al finde y pues nos ha surgido un evento o una quedada o lo que sea y no podemos rechazarlo o directamente ni siquiera queremos, ¿vale? Pues simplemente toma las cosas con esta mentalidad, ¿vale? No busquemos perder 10 kilos en un mes, busquemos perder un ritmo normal de pérdida que suele estar en torno a 2, 3, en ciertos casos de mucho sobrepeso hasta 4 kilos al mes, pero lo ideal es 2-3 kilos de pérdida al mes, ¿vale? Para pérdida de grasa, y simplemente mantenemos eso en el tiempo, sin hacer locuras, disfrutando de lo que comemos, comiendo con variedad, sabiendo que podemos tener un par de comidas fuera, oye, pues cuando salgo no me como 5 pizzas, me como solo una, ¿vale? Simplemente sentido común, que hay veces que parece que nos olvidamos de esto, intentando con las prisas quitarnos todos los kilos que podamos lo más rápido posible, porque eso no va a ningún lado, ¿vale? Porque eso lo que va a hacer es que estés a tope una semana, dos semanas, y en cuanto venga el primer bache, o algo salga conforme a lo que tú no tenías planeado, ¿vale? Tú tenías planeado una cosa y de repente, ah, me ha surgido esto, este fin de madre mía, qué desastre, no lo he podido cumplir porque me ha salido esto, no sé qué, no sé cuántos, ahora me siento desmotivado. Y lo que ocurre es que pues viene la desmotivación y entramos en un bucle negativo porque nuestra mentalidad no es la adecuada. Entonces, tienes que hacer ese cambio de chip, tienes que entender que si estamos comiendo la calorías que toca y estamos teniendo cuidado con eso y hacemos los pasos y realmente hacemos estos básicos que comento, a medio o largo plazo vamos a tener muy buenos resultados. Lo importante es no abandonar y avanzar teniendo esta regla del 70% en mente, ¿vale? Esto ha sido todo por hoy. El de hoy, pues obviamente no ha sido nada así súper exacto, súper al detalle, es más mentalidad, porque quiero que entiendas la mentalidad que hace falta para tener resultados, ¿vale? Y la semana que viene, ya sí que vamos a entrar un poquito más al detalle con algunas cosas, vamos a hablar, bueno, directamente vamos a acabar con el mito que hay en el mundo del fitness de alimentos prohibidos o alimentos buenos o lo que sea, esto es un alimento bueno, esto es malo. Vamos a ver qué hay de verdad en eso. ¿Podemos comer prácticamente todo y aún así sacar abdominales? Pues eso lo vamos a ver en el próximo audio.